tal? Muy bien, gracias. Realmente un día muy agradable acá en Tilar, está nublado y con una tenue llovizna, no hace ese calor intenso del día anterior de Javier.
Ni que los niños después con las alergias te aparezcan todos también, doctor.
Sí, para sumar uno más, era un problemilla más.
Estamos paseándonos un poco por los hospitales y hablando con los directores para que nos cuenten cómo les va, doctor. Y quería saber cómo estaban ustedes en Pilar, sobre todo, ustedes tuvieron ya que dividir también su hospital distrital en... ¿Ustedes son distrital o regional?
No, el cargo que yo ocupo es el director del hospital regional de Pilar, ¿verdad?
¿El hospital regional?
Nosotros fuimos, sí, del hospital regional, sí. Nosotros fuimos el primer hospital, de hecho el proyecto de la división salió de aquí, en la división de los hospitales en dos áreas, vamos a decir, el polivalente por un lado y por el otro lado el hospital respiratorio. Ah, fuimos el primero en llevar adelante esa estrategia.
Ah, sí, sí, y qué interesante.
Estamos desarrollando nuestra actividad. El hospital regional se encarga de todo lo que es pacientes con enfermedades polivalentes y el Instituto de Previsión Social con su hospital regional está llevando todo lo referente al tema respiratorio.
Espera, que doctor, las cabeceras departamentales normalmente tienen a los hospitales regionales y en los otros distritos son distritales.
Así mismo.
Bueno,
en Pilar nosotros está... tenemos un solo hospital de segundo nivel, que es el hospital de Alberdi, que está bastante separado de nosotros, vamos a decir, más hacia el lado de Villeta, por decirlo así, pasando el Tevicuaré de este lado, una distancia más pronunciada.
Sí, sí, sí. Qué bueno sería llamar. Es más, doctor, nos acabas de prender un poco las luces y llamarle un poco a tu colega para ver cómo está su hospital, pero lo vamos a hacer en otro momento. Bueno, y esta mañana, en el Hospital Regional de Pilar, ¿cómo están, doctor? ¿Cómo está tu atención?
Bueno, nosotros tenemos un total de 28 camas, ¿verdad?, que están habilitadas, ¿verdad? Hay... una sala privada, la parte que corresponde a toda la parte de obstetricia, la parte de clínica médica y todas las subespecialidades de clínica médica, las quirúrgicas también, y estamos aproximadamente entre el 85-90% de nuestra capacidad, pero justamente por ese hecho que hablamos al comienzo, Javier, de que atendemos tanto a los pacientes asegurados del ITS como los pacientes que son del Ministerio de Salud, ¿verdad? Esa es nuestra situación. La mayoría de los casos son casos relacionados con las enfermedades crónicas, o sea, pacientes con problemas con consecuencias de la presión arterial, de la hipertensión, y también con consecuencias de los cuadros de diabetes mellitus, eso, diabetes, ¿verdad? Y también tenemos un número interesante de pacientes que están internados por accidentes de tránsito, ¿verdad?, que son habituales, ¿verdad? De moto especialmente lo tenemos, ¿verdad?
O sea que ustedes son solo polivalentes, ¿cómo se le dice?
Así mismo. Por el lado, te podría informar que por el lado del hospital de IPS, ellos tienen un total de 25 camas, están trabajando más una unidad que se fue inaugurada hace poco, de terapia, ¿verdad? Con cinco camas que tienen ellos. Ellos están más o menos al 72%, según la información que me pasaron hoy, esta mañana, de ocupación de camas.
Doctor Víctor, el departamento Ñeembucú tiene solo 5 terapias.
No, es que nosotros hace poco inauguramos las terapias, todo gracias al esfuerzo que realizó la gobernación para la compra la compra de todos los equipos, las camas de terapia, los respiradores, todos los equipos, ¿verdad? Y se encargó el hospital, las direcciones de IPS se encargaron de hacer todo el reacondicionamiento de una sala, exclusivamente para la parte de terapia. Eso se inauguró hace poco tiempo.
Ñeembucú tiene 5 terapias, entonces, doctor Víctor.
Sí, 5 camas de terapia.
¿Y tenés terapistas?
Sí, tenemos personas calificadas y capacitadas en lo que es terapia para casos de COVID. Equipos personales de enfermería que están capacitados para ello y profesionales que hicieron los cursos para todo lo referente a la terapia de COVID.
Porque al inicio de año, ¿te acordás que se había hecho ese entrenamiento? ¿Cómo intubar, inclusive, doctor?
Así mismo, o sea, realmente a todos nosotros nos sorprendió esta pandemia y la verdad que estábamos manejando aquí en el departamento de Pilar, le digo, pasamos de ser el único departamento con el menor número de casos durante el periodo de la cuarentena inteligente, ¿verdad? Pasamos a ser ahora el tercero en la lista roja, vamos a decir, en la franja roja de casos por el número de contagiados que tuvimos. Pero doctor, casos graves no, o sea, se están manteniendo todavía, se manejan bastante bien.
¿Cómo se dice en lenguaje coloquial? ¿Gendupiogina en Pilar, doctor?
Sí, o sea, realmente si nos fijamos en el número de contagiados, vamos a decir que sí, Henry, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a referir en el caso de casos graves, por decirte así, el 72% son pacientes que están internados, pero hay solamente creo que es el 0,2%, 0,5% de esos pacientes están en un cuadro un poco más delicado, te voy a decir.
Ahí quiero marcar un poco, resaltar lo que nos estás contando. De las 5 camas de terapia, ¿todas están ocupadas hoy, doctor?
No, por eso te digo, cada día va cambiando la situación. La información que yo tenía hasta ayer, por lo menos, era que todavía no estaban todas.
Bien, ¿sabes por qué te pregunto, doctor Víctor? Porque estábamos revisando un poco cómo se comporta el virus en determinadas regiones. Acá Asunción y Central está súper agresivo. Y nos decía tu colega, la doctora Silvia, del Hospital de Mariano Roque Alonso, están llegando muy graves. En el caso entonces de Pilar, podemos decir que ante el mínimo síntoma ya van directo al hospital, doctor.
Así mismo es. Pero hago una salvedad, Javier. O sea, todos los pacientes que vienen, vamos a decir, tanto al hospital polivalente como al hospital respiratorio, agravan sus cuadros justamente por el, vamos a decir, el poco manejo o por el poco cuidado que tienen aquellas personas o pacientes, vamos a decir, o usuarios, como podamos llamarlo, que tienen una comorbilidad. Y estamos hablando de 3 comorbilidades, como diabetes, hipertensión y la obesidad, ¿verdad? O sea, esta situación de pandemia hizo que de repente nosotros no podamos, con el quedarte en casa, vamos a decir, nos privamos nosotros los profesionales de control, del control de los pacientes, y los pacientes también temerosos del tema del contagio tampoco asisten a sus cuidados, vamos a decir, sus controles. Consumen su medicamento, pero el resto de las cosas no lo hacen, ¿no? O sea, vamos a decir, comer verduras y frutas, hacer actividad física, aunque sea en su hogar, consumir mucho líquido, agua especialmente, ¿verdad? Y comer sano, evitar las comidas grasientas, todo eso que forma parte a la atención, vamos a decir, de lo que sería la prevención en salud. Eso es lo que estábamos descuidando un poco, ¿verdad? Y hoy la preocupación más grande, por lo menos aquí en el departamento y desde mi dirección, es lo referente a los factores de riesgo. O sea, si llega el paciente a internarse en el hospital, fallamos, porque podemos contener todo esto controlando todos los factores de riesgo como corresponde y siguiendo las prerrogativas que desde el comienzo se estableció, que es utilizar el tapaboca, el distanciamiento social y la higiene de manos. O sea, nosotros estamos, si nos ponemos a pensar, el último recurso es la terapia. El último recurso es tener una cama para terapia, pudiendo solucionar todos los problemas previamente con el trabajo en conjunto del hospital regional o cualquier hospital, vamos a decir, con sus equipos de unidad de salud de familia.
Vos tenés totalmente otra mirada de cómo contener el avance, doctor Víctor.
¿Perdón?
Vos tenés otra mirada de cómo contener el avance, digo.
Sí, pero lo que pasa es que yo soy salubrista, yo no soy, yo tengo especialización en gerencia de servicios, así como la doctora que está en Mariano Roque Alonso, Silvia. Somos compañeros, colegas de la especialización en gerencia, ¿verdad? Y la verdad que, o sea, aparte de eso, tengo más que en salud pública, entonces yo veo más desde ese punto de vista. Llegamos tarde si dejamos que los pacientes que tienen comorbilidades se descompensen. Esa es mi manera de trabajar, ¿verdad?
Sobre todo porque el COVID no está en el hospital, o sea, la lucha no está en los hospitales, está afuera es nuestro problema.
Así mismo.
No ves como la terminal hoy, doctor Víctor, la terminal de ómnibus, la gente que quiere viajar al interior, doctor Víctor.
Claro, pero viste que, o sea, es que es nuestra costumbre, Javier. Nosotros somos, vamos a decir, demasiado, vamos a decir, apegados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, ¿verdad? O sea, es así, no podemos cambiar de un día para otro, pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad?
¿Vos de dónde sos, doctor la situación,
Víctor? Yo soy de Asunción, nacido en Asunción, detrás del Colegio Nacional de la Capital, y malcriado en San Lorenzo, casi 26 años estuve trabajando ahí, y hace 17 meses que estoy sindicado acá como director del hospital.
¿Y cómo fue para que te vayas a Pilar?
Y la verdad que yo, o sea, trabajé en el área central, en la Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias durante 5 años, en el periodo del doctor Barrios, cuando era ministro, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de trabajar con todos los equipos de trabajo y contacté, o sea, en ese momento trabajaba con el doctor Aníbal Espíndola, que era el director regional, y él, vamos a decir, propuso mi nombre aquí, porque viste que en el interior, pues todo el manejo siempre no es solamente a nivel del ministerio, también hay que tener la bendición de los políticos de la zona.
Sí,
y
siempre.
Ellos tomaron esa decisión, ¿verdad? Ellos aceptaron la propuesta del doctor Aníbal Espíndola, y entonces empecé a trabajar y hasta ahora estoy haciendo eso, ¿no? O sea, que como hubo cambio en ministro y todo tipo de cosas, también todos pusimos nuestro cargo a disposición y estamos así. O sea, la cuestión es que, vamos a decir, mientras continúo o no en el cargo, tengo que cumplir con mi función, que es esta que estoy haciendo, ¿verdad?
Bueno, ¿y tenés medicamentos, doctor? ¿O ahí también en Pilar tienen ese problema de que los pacientes están ahí esperando la receta hasta que salga el enfermero a gritar el apellido del paciente para que el familiar vaya corriendo a comprar de la farmacia más cercana?
No, o sea que yo o sea, como yo tengo el tema del gerenciamiento, ¿verdad? El coaching es una de las cosas que nos enseñan en el gerenciamiento. Elegí a una persona que tenía la capacidad, teníamos para poder manejar la farmacia. Empezamos a organizar, hicimos estrategia de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente, pues, Javier, si vos recordarás, en las urgencias, pues, la gente se va a pedir su medicamento para no irse a hacer consulta ambulatoria, vamos a decir. Entonces se va y pide su receta. Cuando yo llegué, en el hospital le daban prácticamente 30 comprimidos para el mes a los pacientes de la urgencia. Entonces de repente había un abuso de recetas dentro de lo que era la urgencia. Aparte de no había RAC. Se hizo una clasificación RAC, se aplicó una estrategia de, vamos a decir, que cada paciente que vaya a la urgencia a solicitar su medicamento o cualquier medicamento que requiera un paciente de urgencia, no se limitaría solamente para los 8 días. De modo que a la siguiente semana pase necesariamente por consultorio externo para cumplir con el requisito de atención integral, que es lo que nosotros estamos impulsando, ¿verdad? Entonces, esa situación hace que se disminuya el número de pedidos de recetas de pasillo, que también es una problemática, ¿verdad? Entonces exigimos que todas las recetas tengan, vamos a decir, esté refrendada en la ficha clínica del paciente, y que los pacientes que vienen por urgencia solamente se limiten a retirar 10 comprimidos por cada uno de los que necesite, ¿verdad?
Claro.
Eso,
doctor, hizo, ¿cuál es tu especialidad
que los medicamentos
inicial?
¿Perdón?
¿Tu especialidad inicial cuál es?
¿Perdón?
¿Tu especialidad inicial cuál es, digo?
Un poquito larga, ¿eh? Comencé haciendo la residencia de cirugía oncológica en el hospital de cáncer, ¿verdad? Un año y medio hice así, después pasé a hacer 5 años de quemados, después no me sentía a gusto, hice la, vamos a decir, la especialización de clínica médica, hice cardiología clínica, todo gracias al Ministerio de Salud, ¿verdad? Cardiología para médicos generales en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, el electrocardiograma también, y después dije que no era mi palo, como dice la gente, y me puse a estudiar gerencia, asumí como coordinador de consultorio externo en el hospital de San Lorenzo, donde ya empecé a trabajar, y a partir de ese momento empecé a crecer como gerente, vamos a decir, hace 12 años por ahí estoy trabajando en gerencia, y esto es lo que me gusta hacer, ya ni consultorio externo no hago, consultorio ambulatorio ya no, tampoco, privado de nuevo, ¿verdad? O sea que tengo un
100% salud pública.
Exactamente, porque a mí me encanta salud pública y esa es la situación.
Doctor Víctor,
te estaba hablando mal del tema de la farmacia,
sí,
para tener la licenciada de ella. esa estrategia que yo implementé hizo que nosotros tengamos el 100% de los medicamentos hasta el mes de diciembre del año pasado. Teníamos todos los medicamentos. A partir de el mes de enero y febrero empezaron a disminuir especialmente los comprimidos de, vamos a decir, las enfermedades crónicas, justamente de diabetes e hipertensión. Y tenemos medicamentos, pero no todos ya ahora como era anteriormente. Pero es una problemática de todo, o sea, todo está enfocado hacia lo que es COVID y es comprensible. Esa es la regla, ¿verdad?
Doctor Víctor, ¿vos querés preguntarle
sí,
algo?
Sí, una última nomás. 5 camas de terapias que todavía no fueron todas utilizadas, ojalá que eso siga así, doctor, pero en caso de que exista necesidad de más camas, ¿cuál es el plan? ¿Pueden preparar más camas ahí o van a ser trasladados? ¿A qué lugar y existen las ambulancias, las comodidades como para trasladar a las personas?
Sí, nosotros no somos referencia para terapia, ¿verdad? Nosotros tenemos, vamos a decir, como un soporte vital. Cuando el paciente entra en un cuadro demasiado grave, los inicios delicados de lo que es COVID, estos pacientes son atendidos en el hospital. Muchos de ellos salieron de alta, gracias a Dios, realmente los que tuvimos nosotros. También tuvimos nuestros excesos, claro. Pero, como te decía, ya eran personas adultas con muchas comorbilidades y ya llegaron prácticamente a última hora, porque conocemos la idiosincrasia en paraguayo. Vamos a decir, dejamos, no es esto, deja pasar el tiempo y al final ocurre algo trágico, ¿verdad? Nuestro hospital de referencia siempre va a ser Limerán, el hospital nacional, ¿verdad? En las unidades de terapia de ellos. Y nosotros, como un plan de contingencia, entiéndase que si es sobrepasado el hospital de IPS que tienen los respiradores. Yo había elaborado el año pasado, nosotros empezamos a implementar un servicio de contingencia que era para esos pacientes en una parte del área de internado. Yo tengo en total 8 camas como para contingencia en el caso en que sea sobrepasado IPS para pacientes respiratorios, ahí que podemos aislar, y de los cuales yo tengo 4 respiradores también, pero son esos ventiladores, respiradores, cicladores que nos donó USAID, y también nos donó el área central del Ministerio de Salud la doctora Pintos, que hoy es la directora general de servicios.
Leticia.
Ella nos había traído monitores, bombas de infusión, camas, o sea, montamos todo como para hacer una, como decimos nosotros los paraguayos, y en boterapia, ¿entendés? El problema siempre va a ser el tema de los profesionales capacitados para manejo del área.
Doctor Víctor,
siempre va a ser nuestra habilidad.
Un gusto escucharte, éxitos, y estamos siempre atentos. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Gracias.
Hasta pronto. Salud. Doctor Víctor Gómez, qué bueno escuchar un poco de experiencia de otros...